Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de Mariester Aguiar, la asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Bienvenida sea una nueva semana. Hoy es lunes, el 18 de mayo de 2026, y asistimos al servicio 8076 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar, como hemos anunciado, acerca de paneles solares, estaciones portátiles de energía. De esta manera respondemos o responderemos a dudas, inquietudes sobre su instalación y requerimientos técnicos. Esa es la pretensión de nuestro programa hoy, además de conversar, por supuesto, de la utilidad de este ingenio tecnológico. Me acompaña el ingeniero Ignacio Verdecia Nápoles, presidente de Cuba Solar. Muy buenos días, un placer tenerlo por acá, amigo mío.
Muy buenos días, Ori, gracias por la invitación.
Tenemos tarea.
Mucha tarea.
Bueno, vamos a conversar, insisto, acerca de paneles solares y estaciones portátiles de energía. Usted, como siempre, sabe que puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000, 43-51-7001. A propósito, nuestro director aquí en cabina, para hacer la publicación correspondiente en la página de Facebook del Triángulo de la Confianza. Otra manera que tiene hoy y siempre de comunicarse con nosotros. Verdecia, yo quiero iniciar este diálogo con una pregunta y es la siguiente. ¿Realmente son útiles los paneles solares? ¿Este ingenio es útil? ¿Podemos sustituir la generación tradicional por este tipo de generación, o al menos que sea un porcentaje de la generación?
Perfecto. Boris, muy útil entre las fuentes renovables de energía, el tema de la energía solar. Es importantísimo, no obstante eso, tiene sus límites, y por tanto, no en nuestro país, no alcanzará para sustituir la energía convencional, la energía térmica. Eso sí, brinda un gran apoyo, está demostrado la importancia de la energía solar fotovoltaica, no solo para compensar la demanda, o sea, para corregir temas de demanda, sino también en grandes ocasiones cuando tenemos problemas con la división del sistema para poder sincronizar máquinas grandes que permitan el arranque y armadura del sistema. O sea, la energía fotovoltaica es una energía más. Esta energía es una energía más, y todo lo que conlleve a energía en el sistema nuestro es importante, ya que estamos tan carentes de combustibles fósiles, y una energía renovable, por supuesto, que sustituye en parte contaminación ambiental, es algo realmente novedoso.
Y como se dice que el sol nadie lo puede bloquear, y por tanto lo tenemos ahí y lo pudimos utilizar para la generación eléctrica.
Efectivamente, ahí viene la palabra renovable, fuente de energía renovable, que no nadie nos va a limitar el sol.
Ahora, me llama la atención poderosamente, y es que este tipo de energía representa en muchos países, incluso países desarrollados, determinado porcentaje de esa generación, que de esa generación base, digamos, para sostener el sistema de alumbrado y, bueno, por supuesto, la electricidad que hace falta. Pero sí es útil, muy útil en las casas, en determinados negocios, o sea, en lugares reducidos en que usted instala este tipo de los paneles solares, y entonces, bueno, genera su propia energía. Claro, que también me gustaría conversar sobre este particular, cuando usted tiene la capacidad de almacenar esta energía. Quiere decir que usted tiene todos los componentes necesarios para que sea realmente útil esta manera sostenible de generar electricidad.
Muy bien, en estos términos, la idea inicial que muchos especialistas tienen, la idea concebida, era que precisamente alimentar hogares, centros comerciales, centros de trabajo, o sea, que estuviera esta energía solar fotovoltaica concentrada en pequeños puntos, en que son los llamados centros de carga. Esto propiciaría menor incidencia de pérdidas eléctricas. Por parte de la Unión Eléctrica se llevó a cabo estos parques solares que hoy tenemos, también positivo desde el punto de vista, le repito, operacional, es más que una necesidad. Pero bueno, los parques solares tienen como limitante que tiene que estar sincronizado a la red, por supuesto, para inyectar energía, para la energía que generan, y también tiene como limitante el recorrido, todas las pérdidas eléctricas que están asociadas al camino de la generación de esa energía que generan los paneles solares. Desde el punto de vista de hogar es muy útil, porque ya no se concibe, o sea, estos últimos 2-3 años de apagones nos han demostrado que hay que tener una fuente alternativa en el hogar de energía. El método más rápido, más eficaz en este país, es con pequeñas estaciones de energía e inversores híbridos conectados a paneles solares.
Entonces, cuando me hablas de inversores híbridos, ¿me hablas de qué?
De inversores eléctricos que tengan la posibilidad de tomar como referencia paneles solares, batería y la red eléctrica. O sea, son inversores inteligentes que permiten una programación y decidir por qué camino se va a alimentar tu hogar. Eso lo hace automáticamente, producto de una programación. O sea, cuando es un inversor híbrido, no necesita la red eléctrica, el SEN, Sistema Electroenergético Nacional, no necesita para generar, para que la casa tenga electricidad. O sea, un inversor híbrido, a partir durante el día, con la producción de sus paneles y la carga de su batería, puede mantenerse con servicio eléctrico. Ahí viene la palabra híbrido, cuando le aplicamos un equipo de eléctrico que tienen combustión también, como los triciclos estos que tienen los dos sistemas, es precisamente porque tiene dos sistemas. Usted puede elegir qué sistema usar, o el combustión o su batería de triciclo. ¿Entiende?
Bien, vamos a hacer algo que sobre estos minutos acostumbro, y es reiterar el tema que nos ocupa hoy. Conversamos acerca de paneles solares y estaciones portátiles de energía. Se debe este asunto a que han existido muchas dudas, existen dudas, inquietudes acerca de su instalación y los requerimientos técnicos. Mi invitado, el ingeniero Ignacio Verdecia Nápoles, presidente de Cuba Solar, acá en Cienfuegos. Usted, como siempre, a su disposición. Los teléfonos 43-51-70-00, 43-51-70-01, para que nos haga llegar sus inquietudes. Verdecia, vamos a cumplir con los requerimientos de nuestro director para este programa. Y está relacionada con la utilidad de esta instalación, pero más que la utilidad, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos? ¿Cómo explotar esta novedad de manera eficiente, que ha sido entregada a, bueno, maestros, en el caso de a personal de salud, y aquellas personas que han tenido la posibilidad de comprarlos.
Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en un sistema, porque bueno, hay sistemas que han sido entregados que eso ya están condenados a la capacidad de lo que le entregaron con los paneles que le entregaron, y entonces sí tienen que acogerse, y lo van a ver por las horas de respaldo que respalda el equipo, de acuerdo a la cantidad de equipo que conecte, qué tiempo le va durando, y cada cual va a ir acomodando su operación en la casa a que le dé durante el tiempo del apagón. Por tanto, va a tener que definir si va a dejar una sola luminaria encendida, si va a utilizar el televisor, o si en algún momento puede poner algún refrigerador, algún ventilador. Entonces, pero bueno, para el que va a invertir en un sistema fotovoltaico, de cualquiera de las maneras, casi siempre las estaciones, por supuesto, son menores, son para alimentar pequeñas cargas, pero bueno, ya un sistema de 5, 10 kilowatts, 12, 20 y 30 kilowatts, como tienen algunos negocios, entonces sí hay que hacer, hay que proyectarse. Todos los sistemas fotovoltaicos aquí se adquieren para usar con batería, con respaldo de batería, para suplir horas de apagón. O sea, nadie, o casi nadie, para no adquiere un sistema fotovoltaico para sincronizar a la red y entregar energía y que la empresa eléctrica le disminuya su factura eléctrica o le pague lo que genere. O sea, la gente adquiere, las personas adquieren un sistema fotovoltaico para tener una fuente de energía independiente. Entonces, lo primero que hay que ver es el lugar donde lo vas a instalar. Si lleva paneles, si el techo, o sea, el área, reúne la capacidad para poner los paneles que usted necesite, si están bajo la incidencia del sol, si no hay ningún objeto, algún árbol, algún tanque elevado que en algún momento le dé sombra, si tiene capacidad para un futuro ampliarse, no vaya a ser que después usted adquiera una inversión más grande y necesite más paneles. Entonces, lo otro es tener definida, que es lo más importante, en su hogar o su negocio, centro comercial, qué cargas se van a quedar. Usted necesariamente tiene que alimentar con el inversor. ¿Qué cargas necesariamente tiene que alimentar? Y el tiempo de duración de esas cargas. Entonces, a partir de ahí sale un análisis sencillo. Lo otro es, y lo más significativo, es el nivel de voltaje. Aquí, en el continente, o sea, en el área de América, existen como voltaje de servicio dos tipos, dos voltajes, 110 volts, 220, o 120, 240. Entonces, la selección del dispositivo tiene que partir de las cargas que usted va a alimentar. Si usted necesita alimentar cargas de 120 y 240, pues necesita un inversor híbrido, pero de fase dividida, que dé esos dos niveles de voltaje. Le hablo del voltaje porque, a mi juicio, y para muchos especialistas de mi ramo, es la magnitud más importante de la electricidad. Porque con el voltaje, usted tiene que seleccionar los equipos eléctricos a partir del voltaje del equipo, a partir del voltaje inversor, la carga que usted va a alimentar, usted tiene que seleccionar el inversor con ese voltaje. De lo contrario, si usted tiene un inversor simplemente de 120 volts, nunca va a alimentar un aire acondicionado, un split de 240 volts. Nunca tendrá la posibilidad de alimentarlo. Hay muchas personas que por un problema de economía adquieren un inversor híbrido solamente de 120 volts. Nunca pueden alimentar un clima. O sea que ya ellos partieron de que no van a usar el clima cuando haya apagón. No lo pueden usar porque no cumple la normativa de voltaje. ¿Entienden?
O sea que la recomendación entonces, la recomendación para lo ideal sería tener este inversor híbrido, de manera que usted en la casa o en el negocio, un centro de trabajo, usted pudiera tener 110 y 220.
Perfecto.
Esto tecnológicamente funciona de manera, sincronizada en este inversor, ¿no?
Sí, todo funciona automático.
Automática es la palabra.
El inversor tiene un programa. Y él primero arranca con el voltaje de la red eléctrica, quitan la corriente y automáticamente se alimenta, se recibe señal de la batería y se alimenta de los paneles y la batería. Vuelve a reponer el circuito, pues entonces él tiene un transfer automático dentro que se pasa para el lado del sistema eléctrico. Le falta corriente a la batería, ya no hay aporte de los paneles, pues entonces toma más energía de la red eléctrica para alimentar la carga, pero para cargar su batería.
Yo le propongo, Venecia, vamos a quedarnos ahí en este minuto de la explicación que se da acerca de las posibilidades reales y los requerimientos técnicos para el uso de este tipo de energía. Hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Aniversario 31 del Consejo de las Artes Escénicas en Cienfuegos. Durante el mes de mayo, los festejos estarán dedicados a homenajear la figura de Arquímedes Pous, figura cimera del teatro popular cubano.
Ay, gallegibiri.
Presentaciones de colectivos locales e invitados, gala conmemorativa e intercambios en salas y espacios flexibles.
Ay, mancontibiri.
Consejo Provincial de Artes Escénicas. Más de 3 décadas de creación y desarrollo al servicio de los públicos.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso, conversamos, les recuerdo, acerca de paneles solares y estaciones portátiles de energía, instalación, requerimientos técnicos. Me acompaña el ingeniero Ignacio Verdesia Nápoles, presidente de Cuba Solar, y nuestros teléfonos habilitados para que usted se comunique con nosotros, 4351-7000, 4351-7001. Verdesia, nos quedábamos en el asunto de lo que nos hace falta en casa, o en un negocio, o en un centro de trabajo, para la instalación de este equipamiento y cómo funciona en la desconexión del sistema electroenergético nacional, en su independencia para generar electricidad. Diga usted.
Bueno, nos habíamos quedado en la selección por la demanda de los equipos, que de la potencia de los equipos que vamos a usar. Esto,
o sea, yo tengo que tener claridad. A ver, disculpe que yo lo interrumpa, lo que pasa es que, bueno, queremos hacer esto interactivo, que la gente nos escuche y aprenda, sobre todo, ¿no? Yo tengo que tener claro, a la hora de yo definir la inversión que voy a hacer, que yo tengo en la casa un refrigerador, que tengo una... un frixio, ollas eléctricas, fogón eléctrico, no sé qué, aire acondicionado, tantos ventiladores, los televisores, por supuesto, todas definidas, e incluso la carga que necesito para poder sostener todo esto.
Perfecto.
Hay que tener identificado eso antes de decir, voy a comprar el equipamiento de tal.
Muy bien.
De cómo se dice, dígalo usted. O sea, esa exigencia de
los inversores, el inversor, que es el equipo inteligente.
Ajá.
Ese es el primero que hay que definir. ¿Es el inversor o la estación de energía? A partir de ahí viene el resto. O sea, viene el acompañamiento de que usted le pueda poner, porque no siempre lo recomendable es poner mucha más batería que la capacidad de inversor.
Ajá.
Pero las baterías, estamos viendo que son más caras, las baterías de litio moderna son más caras que los inversores de la misma potencia. O sea, bueno, ¿qué quiero decirle? Que una batería de 5 kilowatts...
Ese asunto no lo habíamos tocado, y yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Aquí, sin que nadie se entere, usted y yo aquí, hay que tener su dinerito.
El problema financiero es un problema grave, que por eso es que hay que ir de lo simple a lo complejo, y entonces lo otro es que debemos comprender que trabajar con esta forma de energía alternativa nunca va a ser igual a la del sistema eléctrico normal. O sea, siempre vas a tener que economizar. Ahí es cuando de verdad se va a ver
la
economía dentro del lugar. O sea, cuando estemos trabajando con el inversor, con sus baterías, con el aporte o no de los paneles, dependiendo si sea de día o de noche, entonces nosotros sí vamos a tener que estar obligados a economizar nuestra energía, a tener un buen manejo. Y determinados momentos vamos a tener que desconectar esa nevera que decidimos dejar encendida 24 horas porque nos daba, porque necesitamos un poco más en ventilador, porque hay mucho calor. Y entonces las neveras que trabajaban en invierno, muy cómoda, que la podía dejar 24 horas con un respaldo de batería, porque usted ve que no mueve prácticamente el guataje, está de los 80, 100 watts, y cuando para prácticamente se queda en cero, porque hace paradas muy largas. Ahora la nevera no es así. Ahora te aporta 200 watts, 150 watts instantáneo, y te va descargando tu batería. Entonces hay otras personas que dicen, bueno, yo podré cocinar con mi inversor, con mi estación. Sí, usted sí puede cocinar. Lo que usted tiene que saber, que tienen que ser cositas rápidas, que tienen que ser cosas de ya estar hecha cuando hubo electricidad, y de calentar en un momento determinado. Y si usted sabe que si tiene que ponerse a hacer algo complejo, como ya sea potaje o algo que lleve más tiempo, pues entonces va a descargar su inversor, porque estamos hablando que usted va a conectar una resistencia pura al inversor. Un equipo que tiene de 700 watts a 1200 watts la va a estar conectando en su estación o en su inversor.
Estos fogones que han aparecido últimamente en el mercado, estos fogones eléctricos, que son muy buenos, por cierto, posiblemente no puedan utilizarse cuando uno tenga un sistema de este tipo, ¿no?
Sí, me estás hablando de los infrarrojos.
De los infrarrojos.
Bueno, los infrarrojos son complicaditos. O sea, debería tener un sistema muy fuerte, o sea, de más de 5 kilowatts, que ya no debe ser una estación sencilla, para en algún momento conectar. Yo recomiendo que se pongan cargas que sean resistivas puras, nada, por ejemplo, esos aquellos inducción no deben usarse,
digamos la olla de arrocera,
en la multipropósito, una resistencia, una hornilla de la aquella de resistencia,
aquellas primeras que
una cafetera eléctrica, para una gente que necesita tomar café, una cosa que es práctica, que es rápida, sí se puede conectar. Todos esos fogones también se pueden conectar. Lo que hay que llevar en cuenta la demanda. Ajá. La demanda instantánea que aporte ese equipo. Y es probable que conectando un equipo eso, como un fogoncito infrarrojo, usted necesite retirar otras cargas que usted vea cotidiana, como refrigerador.
No puede encender el televisor.
Efectivamente. En ese momento tratar de medirse si su sistema no es un sistema muy fuerte.
Ya. Qué bien, que es útil conocer todas estas cuestiones, aunque, yo estoy convencido que algunos que nos escuchan, pues la posibilidad real de adquirir un ingenio de este tipo es lejana, ¿no? Pero bueno, siempre, el conocimiento nunca está de más.
Hay otra cosa que añadir, Bori. Tenemos otra cosa que añadir. Hay parámetros técnicos que no pueden ser violados. Los inversores y las estaciones traen una tablita muy sencilla, o bueno, los eléctricos la ven sencilla, en realidad no es sencilla, donde vienen los voltajes máximos y mínimos que se permiten, por ejemplo, con la entrada de panel. Si la estación dice de 12 volt a 80 volt la entrada de panel, usted puede poner un panel de 48 volt, que son los más modernos, o son los paneles más de mayor potencia, que llegan incluso a 620 watts, que son bifaciales, 630 watts, lo puede poner porque cumple el requerimiento de voltaje. 48 volts está en el margen de los 12 a los 80 volts. Ahora, usted no puede poner dos paneles en serie, porque entonces el voltaje se suma y estaríamos hablando de 96 volts. Ya usted está propiciando una posible avería a su estación, en este caso estación, que son las que tienen el rango ese de voltaje más bajito. Entonces, hay que fijarse bien en los parámetros técnicos a la hora de conectar los paneles, ya sea en circuito serie o paralelo. Circuito serie sí. Permite, la corriente es la misma, pero suma el voltaje. Y está sumando la potencia, en este caso, de esos dos paneles que usted puso, 630 watts y 630 watts. Usted le está conectando 1260 watts. Y circuito paralelo, igual, le está conectando la misma potencia, pero mantienes el voltaje, cuando lo conectas en paralelo, los 48 volts, pero la corriente es la que se duplica. Y por tanto y demás, usted suma los dos paneles también, está conectando los 1260 watts tanto en serie como paralelo. Los controladores de voltaje de estos equipos inversores y los que tienen internamente las estaciones te dan el rango de voltaje, y por el rango de voltaje es la cadena de paneles que puedes conectar.
Eso me hace surgir una otra duda, ¿no? Pero que voy a aclararla luego que atienda la persona que tenemos en línea. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, la persona que está en línea, por favor. Hay una persona en línea, ¿me escucha? Bien, parece ser que la persona colgó. ¿O tenemos otro? Tenemos otra persona en línea. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días, la persona que está en línea, por favor. Yo creo que los paneles solares hoy aquí de la emisora no están funcionando bien, son los teléfonos, ¿qué es lo que está pasando? Ya está en línea, buenos días. Bueno, Berlesa, continuamos nosotros el diálogo, nos quedábamos en el asunto este. Ah, sí, ya, bien.
Buenos días.
A ver, dígame usted.
Mire, que yo lo que quería saber, si era mejor a la hornilla de infrarrojo ponerle un breque para tenerla aislada de los demás equipos, si era posible.
Bueno, en realidad la hornilla infrarroja está aislada, porque la hornilla infrarroja se conecta a su sistema, a su casa, a través de un toma corriente. Sí. Y usted o lo engancha o no lo engancha. Que lo que se recomienda es cuando la vaya a apagarle y esperar un tiempito que el fan pare, para después usted retirarlo, pero siempre se debe retirar el enchufe del tomacorriente. Por tanto, la hornilla infrarrojo siempre va a estar desconectada de nuestro sistema, y es vital que nosotros, cuando arranquemos, si lo tenemos conectado, a ver, si lo tenemos directo a la red, tengamos una protección que sea un doble tiro que permita seleccionar o Sistema Electroenergético Nacional, que es la cometida suya, o la estación de energía, en este caso, o inversor. El inversor lo trae automáticamente su transfer, pero cuando se habla de estaciones de energía, pues entonces hay que emplear estas cuchillas doble tiro, que las hay de dos polos y tres polos, para cerciorarte de que usted nunca vaya a conectar, se vaya a unir un sistema con el otro. Porque de lo contrario, son los inversores estos que están dañados, generalmente por los MOSFET de potencia, que después el arreglo casi cuesta comprar un inversor nuevo.
Bueno, la persona que se comunica con nosotros, creo que la respuesta ha sido satisfactoria, ¿no? No necesariamente, hay que tener un breaker para el
infrarrojo.
Este fogón infrarrojo. Usted sencillamente lo que debe cumplir es con el requerimiento este de dejarlo, que él apague el fan, que es el que está que de alguna manera enfriando la máquina, y entonces, bueno, así. Pero sí, es instalarla y desconectarla.
Siempre tenerlo desconectado.
Berlesa, hablabas acerca de los paneles, el voltaje y demás. Quiere decir que, a ver, uno generalmente, desconocedor de muchas de estas cuestiones, ve que hay personas que instalan dos paneles y uno ve otros que instalan ocho y uno dice, bueno, ese que tiene ocho paneles tiene mucha más corriente. ¿Es así? ¿Funciona de esa manera por lo que me acabas
sí,
de decir?
Sí, positivo. Es que tiene 4, 6, 8, 10 más paneles porque tiene un inversor híbrido. Que ya el sistema sería inversor híbrido, baterías y paneles. El sistema...
Y este asunto que me decías de la suma de wattajes y voltajes y demás, ¿no funciona en
sí,
dependencia de la cantidad
sí,
de paneles?
Sí, perfecto. Eso funciona también en el inversor. Pero el margen de voltaje alcanza los 450, 500 volts. Y si y por cada controlador de voltaje, los de fase dividida traen dos controladores y te pueden permitir 8, 9 y hasta 10 paneles por cada controlador, que son aquellos que tú ves con 18 o 20 paneles, porque entonces voltaje que soportan están en una gama de 450 a 550 volts. Como los paneles son de 48 volts, cuando lo pones en serie y sumas todos los voltajes, 10 paneles serían 480 volts más el menos por ciento de tolerancia o de posibilidad, que los paneles traen también un datico curioso, que es el voltaje a circuito abierto, voltaje sin carga con circuito abierto, que es el voltaje más alto que pueda un panel. Entonces, esos sistemas que ya ustedes ven que tienen varios paneles sobre el tejado, sobre el techo, es porque ya se trata de un inversor. Cuando son pocos paneles, un inversor pequeño de 3, 4 kilowatts. Cuando son muchos paneles, un inversor que alcanza los 10, 12 y más kilowatts.
Tengo otra llamada en línea. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. La persona que está en línea, por favor.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Mire, yo necesito hacerle una pregunta. Lo que tienen que ver con los paneles solar, ¿habrá alguna designación por el Estado para los casos sociales, discapacitados y esas cosas que necesitamos de ese servicio y no tenemos la otra manera de hacerlo?
Bien, a ver, sí, bueno, yo creo que paneles solares necesitamos todos en este minuto. Todos, a todos nos haría falta este sistema para resolver situaciones no puntuales, sino situaciones cotidianas. Mire, lamentablemente esa información no se la podemos dar, no tengo aquí a una persona que pueda decidir o decirle de qué manera se pudieran distribuir estos ingenios. No obstante, Verdecia, a ver.
Sí, yo me atrevo, es una pregunta compleja la que usted ha hecho, pero yo me atrevo a decirle que todo esta, vamos a llamarle, porque en su momento se llamó revolución energética. Esto sería una segunda parte de la revolución energética. Y nosotros, muchos especialistas, coincidimos en que debió empezar así. En que debió empezar con pequeños servicios o pequeñas instituciones que no deberían parar, como mismo aquí la radio, como el telecentro, como
los propios hospitales,
hasta los propios bufetes que hacen trámite y nosotros,
los bancos.
Y entonces igual deberíamos haber incluido casos sociales, los primeros casos sociales, porque cuando hablamos de apagón se apaga a todo el mundo, ahí se van todas las clases sociales. Y entonces los que escapan del apagón con esta energía alternativa precisamente son los que tienen mayor nivel adquisitivo, son las clases sociales alta y media, logran escapar. Sin embargo, la mayoría de la población no puede adquirir, como dice Boris, un panel solar. Después se incentivó, que está por las universidades, por los hospitales, en educación, en algunos centros de trabajo, creo que también en refinería, el otorgamiento de paneles con una pequeña estación a trabajadores destacados, distinguidos. Eso también, por ahí debió empezar, eso, en eso coincidimos. Y bueno, a partir de eso, mucha gente que vive en el barrio como usted está viendo que muchas personas están resolviendo el problema. Y bueno, y todos quisiéramos resolver, aunque sea tener una estación pequeña que nos permita ver la televisión, que nos permita algún ventilador, aunque sea
un ventilador
recargable de poca demanda, y poder dormir. Eso sería lo ideal, que cada cual tuviese, o que el Estado le diera crédito, la posibilidad de defenderse con energía alternativa, en este caso fotovoltaica.
Bueno, esperemos entonces que este reclamo suyo sea escuchado. Tengo otra persona en línea, buenos días.
Oye, buenos días.
Sí, adelante.
¿Esa es la pregunta al ingeniero hoy?
A ver, diga usted.
Era socio, yo tengo un EcoFlow de Delta 2. A mí me hicieron un trabajito aquí, yo pongo el catado de la casa, de la corriente, cuando voy a poner el EcoFlow, bajo el catado, engancho el EcoFlow a la corriente y me da corriente en toda la casa. Eso no tiene problema.
A ver, ¿cómo es ese catado? ¿Es una cuchilla de doble tiro?
No, es catado, catado normal que hay en los apartamentos.
Ah, breque normal.
De breque, sí.
Sí, sí, tía, que el día que se equivoque o no lo haga usted, usted puede unir los dos sistemas, el sistema eléctrico nacional, lo que entra por la cometida de su casa, su edificio, con su EcoFlow, y son los daños que estamos hablando que paran en un taller donde el cambio de los MOFE, que por lo general es un banco de cuatro MOFE, sale al mismo precio que comprar una estación nueva.
Oye, entonces, ¿qué se puede hacer ahí?
Perfecto, usted lleva un dispositivo que se llama una cuchilla de doble tiro, que las hay en la ferretería, en, miren, en 37, entre, en 38, entre 37 y 39, usted ve una ferretería ahí, con el compañero Michael, o Ernesto, sí, que lo pueden atender, y usted puede comprar una cuchilla doble tiro, de 63 amperes.
Con eso le basta. Una cuchilla doble tiro, 63 amperes.
Sí, perfecto, porque eso le posibilita visiblemente y físicamente comprobar que está a un lado o al otro, no puede estar en los dos conectados, los dos sistemas a la vez.
Ah,
está
bien,
eso es lo que le permite, bueno, seguridad.
Yo hasta ahora he tenido la precaución esa, porque cuando la corriente va a venir, un ejemplo, que la van a poner de la noche, cuando yo ya termino aquí con eso, yo lo cojo, lo desconecto y pongo la corriente a la calle.
Sí.
Pero bueno, mejor así con mucho
sí tiempo. Perfecto, pero el día que estés estresado y se te olvide, va a meter la bola en el banco, compañero.
Sí, ya sé.
Ah, bien, muchísimas gracias por comunicarse. Otra llamada en línea, buenos días. Buenos días, la persona que está en línea, por favor. Buenos días, ¿me escucha? Por favor, bien, bueno, pues vamos a aprovechar y hagamos una pausa, Verdesia. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Me duele vivir sin hacer bien.
La figura de José Martí trasciende fronteras y épocas.
Su pensamiento, centrado en la dignidad humana y la búsqueda de la justicia, ha sido fundamental para nuestra identidad cultural.
José Martí, un legado vigente para América Latina y el mundo.
Si ves un monte de espuma, es bien solo que ves.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Rápidamente vamos a darle a conocer el tema que nos ocupará mañana para continuar entonces nuestro diálogo con Verdesia y los paneles solares.
Así es, bueno. Mañana, legado de José Martí a 131 años de su caída en combate, tendremos pioneros, profesores de escuela del municipio de Cienfuegos. Así que mañana recordaremos a Martí y estaremos con niños, con profesores, maestros, recordando al apóstol.
Bien, muchísimas gracias, Jorge. Ya usted sabe, 11 en punto, nuestra cita, minutos finales del programa. Verdesia me acompaña, el ingeniero Ignacio Verdesia Nápoles, presidente de Cuba Solar. Conversamos acerca de paneles solares y estaciones portátiles de energía. Hay algo, me quedan pocos minutos, Verdesia, pero hay algo que no podemos pasar por alto, y se trata de la ubicación de estos paneles solares, además de los ciclos de mantenimiento que deben llevar.
Muy bien, Por último, añadir que los paneles deben ser ubicados por norma en el continente nuestro y en nuestro país, orientados hacia el sur. Se le puede dar un ángulo de 15 a 25 grados, dependiendo de la temporada que esté, invierno o verano. Ustedes han visto que el sol no ni está al mismo tiempo ni tiene la misma
intensidad
o trayectoria durante invierno, que es más corto el tiempo que en verano, de 15 a 25 grados. Repetimos esto porque hemos visto muchos paneles casi con inclinación de 45 grados y entonces no están aprovechando la máxima eficiencia del panel. Hemos visto incluso instalaciones donde la parte superior de la primera banda de paneles le da sombra a la parte inferior de la segunda camada de paneles. Ahí están perdiendo un porciento muy alto de eficiencia. Entonces, estas son cosas que no pueden suceder, porque entonces estamos comprando un equipamiento extremadamente caro para no aprovechar su eficiencia, su rendimiento.
Vamos a atender rápidamente a las personas que tenemos en línea. Buenos días. Buenos días, la persona que está en línea. Sí, me escucha. A ver, dígame.
Sí, le escucho, mi amor. Mire, yo quería hacerle una pregunta, porque yo tengo una estación de energía, y entonces es de 1800, pero abajo dice que es 2700 el pico. ¿Y qué querrá decir eso?
Sí,
2700 de pico.
Correcto, correcto. Es una estación de potencia nominal de 1800 watts. Que hasta ahí le recomendaríamos que usted usara, o sea, el equipamiento, porque eso le va a leyendo en la pantallita. Cuando usted va conectando equipo, le va diciendo 500 watts, 700, 800, y él va subiendo en la medida que va conectando. Pero que la estación tiene una potencia pico en un instante que pudiera ser para un arranque de un motor, una bomba de agua de hasta 2700 watts. Esos 2700 watts no es sostenido, eso es por un instante. Por tanto, la potencia real, la potencia nominal, es 1800 watts.
O sea, lo recomendable sería los 1800 watts y no guiarse por los otros 2700.
Perfecto.
Bien, espero que bueno la respuesta haya resultado satisfactoria. ¿Otra persona en línea? Sí, rápidamente. Buenos días. Buenos días. Bien, evidentemente la persona colgó. Me queda un minuto. Verdecia, reparaciones, mantenimiento, mejor dicho.
En nuestro país, hay polvo, hay desechos de la combustión propiamente, mira, de la termoeléctrica, por ejemplo, de las industrias. Entonces se recomienda el mantenimiento de los paneles, que puede ser muy sencillo, con agua, o sea, vertiendo agua sobre él, como tiene esa inclinación, uh-huh. Pues el polvo va a correr y se va a ir, o con un paño suave, un cepillo, limpiarlo cada 6 meses es lo que indican. Yo diría cada 3 meses se deben limpiar los paneles para aprovechar el máximo rendimiento. Por problemas de mantenimiento pueden perder hasta un 20%, o sea, por no limpiarlo pueden perder hasta un 20% de eficiencia. Pero también lo más peligroso es que caigan objetos como pequeñas hojas o heces fecales de pájaro, que crean con el sol un contraste con el polvo, y eso, si usted no se da cuenta, va creando un punto caliente en el panel, y entonces sí daña celdas y daña conexiones, que entonces ese panel estaría limitado, porque son pequeños circuitos series las celdas que están formando. Ese panel existiría limitado en un futuro.
Dígame solo un número, ¿vida útil de estos paneles?
No, los paneles tienen una vida útil alta, digamos 10, 15 años, o están en riesgo de ciclones, pero también tenemos la bondad o la facilidad que cuando lo instalamos en el hogar, cada uno puede retirar sus paneles y después volver a conectar.
Bueno, pues muchísimas gracias, amigo mío, por haberme acompañado en el programa. Ya discutiremos, yo creo que las conclusiones vamos a hacerlas hoy en el grupo de WhatsApp Entidades Sin Fuego, ¿verdad?
Perfecto.
Bueno, pues gracias también a usted por haberme acompañado. Ya sabe, mañana 11 en punto, siempre, para hablar en confianza. Buen resto de jornada, le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo. Otro triángulo más. Otro triángulo. Yeah. confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.